Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlaces.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, cuadragésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, de la Ave María, Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos, por donde se saluda el pirata, su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de los SMS.
Efectivamente, aquí me está llegando justamente un solo mi simbolito, un SMS a mi teléfono celular, genial, y dice, sí, se cayó en medio del océano, están todos muertos, muchas gracias a Dios. Al final, ¿así se va a resolver todo?
No, pero estábamos cansados.
A mí me pareció, sí, esta es la sensación que le queda a uno, de que el gobierno malasio, digo malasio, alguien me corrigió porque malayo me suena mucho mejor, pero dicen que malayo es el idioma y malasio es el gentilicio. El gobierno malasio informó que cayó el avión de Malasia Airlines en el sur del Océano Índico, relativamente cerca de Australia, que se seguirán las tareas de búsqueda, todo, se buscará la caja negra, ¿verdad? Y a los familiares de los más de 200 pasajeros se les informó a través de un SMS, un mensaje de texto, un mensaje...
Qué forma extraña, ¿no?
Sí, a mí, igualmente, más allá de la crítica, porque uno se pone en el lugar, ¿no? Y dice, ¿cómo informamos a todos estos más de 200 deudos?
Por un comunicado, güey.
Claro, por un comunicado. Pero ellos se tendrían que enterar antes de que se enteren en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos conferencia de prensa. Y ya cuando nos dijeron, vengan todos los familiares a una conferencia de prensa, ya valió mal, ya nos van a informar que la chingada.
Póngale, el factor sorpresa no funciona.
Entonces, muy complicado. Totalmente. ¿Qué hacemos? Cadena nacional. Si fuera Maduro, le aplico la cadena nacional.
Póngale.
Pero no sé. La cuestión es que se. Bueno, eso. La cuestión es que nos queda esa sensación.
Yo, al final, si fuera Maduro, digo que fue de otros el pedo.
No, seguramente. ¿No? Pero más allá de eso.
Que se encarguen los cuestión, demás ahora.
No, fue el imperio. Sí, encárguense. Pero de alguna manera me pareció que fue como un cansancio. Se cayó en el medio del océano. ¿Qué quieren que les digamos? Basta, se cayó. Y están todos muertos. No puede haber forma de que haya sobrevivientes. No jodan más. Bueno, hubo otro naufragio en este caso, con 98 muertos y más de 100 desaparecidos. Y es apenas el saldo preliminar del naufragio de una nave congolesa que tuvo lugar el pasado 22 de marzo en el lago Alberto, en África Oriental, en la zona fronteriza entre Uganda y la República Democrática del Congo. La nave accidentada llevaba a bordo más de 250 personas que volvían del Congo desde un campo de refugiados ugandés. Pero lógicamente no es un avión que todos tenemos que jugar a ver dónde lo encontraríamos. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al que nos lleva a los confines de espacio económico, es el capitán Roger Vinilo.
¡Sáquense, capitán!
En otro orden de cosas, y hablando de transportación. También se desvió, descarriló un tren cerca del aeropuerto de Chicago, en la terminal así como de metro del aeropuerto de Chicago. Quería tomar las escaleras mecánicas e irse a la chingada. Esto ocurrió en Chicago, 30 heridos nada más, ocurrió en un horario alto de la madrugada y así. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, es La Muda.
Sí, mamacita.
En este mundo permanentemente cambiante, el G8 ahora es G7. ¿Por qué? Porque Rusia integraba el G8.
Póngale.
Son los 8 países más poderosos del mundo. Y con todo este pedo de Ucrania, de que me quedo con Crimea de la chingada, se reunieron, pero Tool ya no. Que ahora es G7. A mí me llamó la atención algo que en realidad lo sabe, pero viéndolo escrito me parece más, fíjese, es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, el presidente de Francia, François Hollande, la canciller alemana, Angela Merkel, los primeros ministros de Canadá, Stephen Harper, y del Reino Unido, David Cameron, el Japón, Shinzo Abe, y el de Italia, Matteo Renzi. No sé, digo, a lo mejor no suena raro, póngale, pero a mí me parece que Matteo Renzi, sí, que Italia, entre, sí, los países más poderosos del mundo, ¿qué será? Como una cosa de la vida, de que viene de antaño.
Quedó.
Una situación geopolítica, sí, una cuestión, no sé. Los siete equipos más poderosos son el Manchester United, Barcelona, Real Madrid, el Chelsea, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich y el Emelec. Sí. Amigo, soy fan del Emelec, digo, para que no se ofendan. Un abrazo grande. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a que nos sirve los confines de espacio. Con ustedes, el capitán Roger Vini. Con ustedes,
sí,
el Mico. Es que usted es el técnico a cargo de este viaje. Y usted también en parte nos lleva hacia los confines del espacio cósmico con su técnica. Los mexicanos mienten mucho.
Y esto hay que dejarlo.
¿Cómo son mentirosos, son mentirosos, son mentirosos?
Muchas mentiras.
No, muchas mentiras. Más de 10 veces por día, lo cual me parece un exceso terrible. Un estudio reveló, esto lo señaló la especialista de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Claudia Castro Campos. ¿Cómo le va, señora? Siéntese.
Sí.
En sus actividades cotidianas, el mexicano es de mentir. Las personas tienden a decir en promedio 10 mentiras al día.
10 mentiras.
Comenzando con la típica respuesta que otorgan de bien, cuando uno les pregunta cómo están. No. Bueno,
ella supone que están todos mal, claro.
Ella dice, no pueden estar todos bien. Como dice, ¿cómo está, licenciado? Bien, le dice. Y ahí está mintiendo. Y arrancamos el día mintiendo. Escúcheme, Claudia Castro Campos.
Supongo que debe ser algo que aplica.
Es algo protocolar. Está el famoso chistorete de ¿cómo estás? ¿Bien o tienes tiempo y te cuento? En realidad, sí, no lo contaría eso como mentira. De las 10 mentiras que decimos los mexicanos diariamente, sí, 9. Lo cual es un exceso también, pero tampoco nos denuncia. Sí. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes: que es un programa de radio y que usted no está poniendo voluntad. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde San Diego, California, United States of America, llega el Acidito X.
Acidito.
¿Qué onda, vaquerotes voladores? Bueno, en realidad dije vaquetones, no vaquerotes. Bueno. Sí, me sonó una imagen extremadamente gay.
Sí.
Vaqueros voladores sobre misiles con lentejuelas y traje de encaje. Bueno, paso brevemente a saludar a toda la tripulación y bueno, también porque tengo una pregunta. Cuando Arcángel de Santa Fe, Argentina, se despide, dice algo así como, ayúdeme, pirata, que les garúe finito. Es verdad, sí. Suele cerrar los mensajes diciendo que les garúe finito, nos vemos en la morgue.
Ajá.
O algo así. Esa frase se me hace genial. Me suena como que te desean toda la buena vibra posible, a vida y por haber. Y es todo lo contrario.
Es todo lo contrario.
Y sí, es todo lo contrario. Póngale. El que te garúe finito es prácticamente un anda a cagar.
Ajá.
Un anda a la mierda, me interesa tres carajos lo que te ocurre. Póngale. Que te garúe finito es como una ironía de que te deseo poco mal. La garúa, no sé si debo explicar esto así todo X, pero lo voy a hacer, aunque sea una redundante.
La garúa
es una lluvia muy suave,
¿no?
Muy fina. Esa lluvia que en algunos, a veces la moja pendejos, que es como si con un rociador. Es como que no llueve.
No.
Pero tú te mojas.
Sí.
Eso es la garúa, la lluvia muy, muy fina. Así que te garúe finito es que te garúe incluso más finito que la garúa.
Ajá.
Que te llueva más finito que la garúa.
Póngale.
Que tú no te des cuenta, pero que termines mojado, que te joda, que te chingue. Nos vemos en la morgue, lógicamente, nos vemos en la morgue donde van los. Está muerto. Así que esto,
depende,
por supuesto.
Si caen en el océano y no los pueden recuperar nunca, no creo que los encuentren en la morgue.
No, por eso el arcángel dice, por lo menos, que nos encontremos. Sí. No, en realidad es irónicamente, pero es un saludo de vana, que te garúe finito, ¿no?
Sí.
Pero en buena onda en este caso. Bueno, me gustaría saber un poco más del significado y la pronunciación correcta. Que te garúe finito. Bueno, también quería felicitar tanto al hombre bot como al Tomcat. ¡Qué pedazo de tatú se mandaron!
¡Qué pedazo de tatú!
¿Pero de cuál habla?
De uno nuevo que tiene en el brazo, el hombre bot.
Estoy súper desinformado.
Usted está muy desinformado.
No me diga que se tapó el de Encaso,
no,
el de los números.
Jamás.
el hombre
debajo,
bot fiel.
Debajo.
Sí, debajo. O sea, debajo parte. De qué. Ah, sí. Ah, ah,
este aquí, y este aquí.
Está todo tatuado el hombre bot. Ah, qué impresionante. ¿Y tiene uno por aquí? Ah, no, no mames.
Yo se los conozco todos.
Oje, genial. Sí, qué pedazo de tatú se mandaron. Bueno, por último, recuerda, pirata, que vagamente me preguntó qué hacían con los narcotúneles una vez encontrados. Ah, es verdad, los tapan,
exacto,
los utilizan para poner una casilla de migración en cada punta. ¿Cómo es? La respuesta es...
Supongo que para traficar otra cosa.
Claro, la respuesta es no sé. Dice una... Vos está en San Diego.
Sé que sé.
O sea, que San Diego, tú miras así, hay un chingo de túneles que están saliendo.
A huevo.
Que vienen desde algún lugar. Bueno, banda, aunque uno se ausente, sépanse que siempre se les escucha con harto gusto. Chau, chau, dice el acidito X desde San Diego, Califas. Un abrazo grande, carnal. Hola, ¿cómo estás? Soy el Diegucho desde Tijuas.
¿Cómo está, Diegucho?
Perfecto, la otra punta del túnel.
Sé que sé.
Tenemos en San Diego.
Claro.
Es fantástico. Porque no se encuentran en el medio con el acidito X y cotorrean. Bueno, yo tengo tiempo sin escribir y no tiene, ajá, que escribir porque se pierde uno la movilidad
totalmente.
Se queda tullido, sí, sí. Así que aprovecho para desearles felices 3100 programas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices 15. Bueno, no les he dejado escuchar, por eso sé que me ha mencionado el pirata, claro, pues yo percibo.
Ah.
No, yo soy un gran percibidor, solo que no había escrito porque no se me iba, no me venía la inspiración en el momento de redactar, ¿puedes creerlo?
Póngale,
nosotros no estamos pidiendo obras cumbres, ni bestsellers.
Sería lo ideal, ¿no?
Sería lo ideal que uno se esmere, porque luego termina mensajes como este, Diegucho,
claro,
donde en realidad no dice nada.
Exacto.
Pero un chingo de gusto tenerlo por aquí. Un abrazo grande para el Diegucho de Tijuana.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde St. Cloud, Minnesota, llega Penryl de Pectagama.
¿Cómo está, Penryl?
Anteriormente en Nueva York, Penryl de Pectagama ha perdido contacto durante muchísimo tiempo. Sí, y reaparece en parte por esta ámpula que ha levantado el mensaje de Marco de New York referente a la religión y la ciencia.
Bueno, sí.
Perfectamente, en esos dos extremos estamos situados, religiosos y extremistas de la ciencia.
Póngale.
Extremistas religiosos y extremistas de la ciencia. En realidad, no, porque no habemos extremistas de ninguna de esas dos posiciones,
no,
creo, prácticamente entre los desintegrados, pero ha dejado su posición clara en nuestro amigo justamente Marco de New York. Penryl de Pectagama dice, bueno, apenas me actualizo después de unos mil y pico de programas de ausencia, carajo. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, ¿quiere que todos le digamos cómo estamos?
Ah,
llevaría mucho tiempo.
Somos un chingo.
Llevaría mucho tiempo,
sí,
Penryl.
Sí, sí, sí.
Bueno, en alguno de los programas, Marco de New York hace la referencia en cuanto a Dios, las teorías y sus tantas explosiones. Y bueno, el ser humano es libre de en su albedrío, lo cual conlleva el riesgo de creer o no creer en algo, algo de lo que sea. Pero el ser humano necesita creer en su siempre, porque la fe nunca se aparta del hombre. Hago una pausa aquí.
Sí, que sí.
Donde nos situemos para analizar esta temática,
ajá,
es muy, muy diferente la
totalmente,
visión que nosotros tengamos.
Totalmente.
Y muy diferente,
sí,
también el acarreo que tengamos mental, no hace falta que sea histórico
no.
o de vivencias personales para llegar a determinada conclusión. A lo que voy con esto, que aquí, por ejemplo, Penryl de Pectagama habla del libre albedrío.
Sí.
En muchos, muchos lugares y muchos espacios temporales, la humanidad no tuvo el libre albedrío
no.
de creer o no creer.
No.
Believe
no.
or not believe.
No.
Había que creer porque si no te mataban.
Sí,
dice llanamente, y en muchas partes del mundo todavía eso
póngale.
Ocurre. Por lo tanto, depende de dónde nos situemos, si en St. Cloud, Minnesota,
póngale.
En un piso en New York,
ajá,
en una aldea lejana en Afganistán, vamos a tener nociones diferentes
distintas.
De cómo
sí.
se maneja esto socialmente. Como ejemplo, una persona no cree en Dios, pero sí cree en una teoría. Para creer en la teoría necesitas tener fe de que la teoría es cierta y verdadera. Entonces tiene fe en algo. Bueno, usted está hablando de los religiosos de la ciencia.
Póngale.
Gente que tiene fe en la ciencia.
Sí, que sí.
Que, bueno, eso lo vemos, por ejemplo, en muchísimas publicidades. Sale un vato y dice, no, porque esto está científicamente comprobado. Y nosotros decimos, ah, bueno.
Perfecto.
Entonces vamos con ese yogur que nos va a hacer la digestión perfectamente.
Póngale.
Porque nos nombran unas cosas científicas.
Fe.
Es solo fe en que el Pitiriskankin Klunkin, que es un hongo que se genera a través del sarangán de Ngungun, se curará con una especie de Lactibacillus, no sé qué mierda. Bueno, también habrá que tomar en cuenta que una teoría es conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación o algo sin haber sido comprobado en la práctica. Se necesita tener fe. Bueno, sí. Yo igualmente, desde otro lugar, sí. La fe o la religión de alguna manera sentó las pautas en determinadas cuestiones como para la convivencia social. Sí, de alguna manera, el no matarás, robarás, no desearás, si nosotros quitamos todo eso y nos remitimos a la ciencia, pero más pura y más dura, más radicales de la ciencia... Sí. No habría ningún inconveniente en la ley del más apto, en la ley del matar al que tiene algo que yo quiero. Exacto, porque después de todo no habría pecado. Y no pecado como cuestión de que te llevaría al infierno. Sino pecado como no hacer al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero bueno, de ahí vamos, de ahí al cura pederasta, es el abanico que es la vida misma y la sociedad en todos sus condimentos y cuestiones. La verdad es que existe el bien y el mal. Lo alto y lo bajo, la luz y las tinieblas, el amor y el odio, la verdad y la mentira, el frío y el calor, creer y no creer, y cuantos más. El ser humano decide de qué lado estar, a veces y cuando puede. Al final, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y antes de morir, quizás nos preguntemos, ¿qué sigue? El amor trasciende a la muerte y se sigue amando después de morir. Y si no creen en esto, entonces pregúntale a un padre lo que haría por cuidar y tener a salvo a sus hijos. ¿Quién dijo que la resistencia no existe? Saludos de integrados, bueno, creo que igualmente nos estamos desbarrancando y yendo al pasto.
Es que el tema da para
desbarrancarse y terminar en cualquier parte, porque digo, de esta manera hacemos quedar a Marco como que Marco es no sé qué, que él es un cientificista absoluto y que no. Hablaba de otra crítica hacia la religión como el opio de los pueblos, ¿no? Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el ordeñador de Siria, Washington y Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, o la falacia también de decir, ay no, me lo mandó la Virgencita, esto debe ser un castigo divino, que bueno, y esas cosas con las que tampoco coincidimos demasiado. ¿Qué tranza, cabrones? Soy el ordeñador, ya dejen de hablar de religión y de ciencia y de la mierda, porque la vida hay que enfrentarla día a día y yo más o menos la voy maniobrando. Cuando no me aplica la ciencia, aplico Bueno, hoy vengo con un superpoder, que es la poreteta verga, cabrones. Es más, todos los poderes que han escuchado son una mierda comparada con este. No entremos en comparaciones, pero en superpoderes, el amarras navajas man. Usted es una mierda.
¿Cómo es el güey?
El amarras navajas hace pelear a la gente, hace que aquel sospeche del otro, que
es un culero,
es el intrigoso de la corte, el señor mojón.
No, váyase de aquí.
Sí, así es, güey, me voy del lado de los villanos y mi poder consiste en hacer pelear a la gente. Así es que puedo hacer que se peleen parejas y hasta terminen su relación. Nada más tengo que meterle cizaña hablándole mal de la otra persona, aunque a veces me siento un poco culpable, debo decirlo, cuando los miro pelear y, bueno, me da un chingo de risa. Ayer en mi trabajo empecé a platicar con un compañero y de repente se me ocurre decirle que otro compañero estaba hablando mal de él. Cuando llegó la otra persona, este güey se la hace de súper pedo y no mamen, casi me agarran luego a putazos a mí.
Y está bien.
Claro, por ejemplo, fue el ordenador.
Debería siempre agarrar los putazos.
Siempre usted debería ir con un casco y un escudo porque sería justicia que lo agarren a putazos. Bueno, cabrones, me retiro creando más problemas. La resistencia existe, cabrones. Y felices 15. Un abrazo para todos. Dice el ordeñador de silla, Washington, United States of America. Qué feo los amarran abajo.
Sé que sí, güey.
Realmente. Hola, ¿cómo están? Soy el Chihuahua de Chihuahua, México.
¿Cómo está, Chihuahua?
No sabe Chihuahua lo que acaba de decir usted, el ordeñador de silla.
Sabe.
Sea un culero, marca cañón. Y soy casi miembro de la Liga de la Justicia, cabrones. Amigos, ha pasado el mes más largo que tenga memoria. Pero el que acaba de pasar, es febrero, que es el más corto del que tenga memoria.
Bueno, pero a veces...
Pero a veces se le hace largo a uno la cosa.
Se entienden.
Sí, estuve en un tratamiento con gotas oftalmológicas. Sí, mientras que me tenían viendo puras penumbras, pues me dilataban la pupila para que bajara la inflamación. Después del accidente que tuve en la clase de yoga dándome el ligatazo.
Ah, pendejo, cierto, sé que sí.
No lo pendejé, güey. Bueno. Que encima estuvo en tratamiento, no, y que sí, y Arafi estaba preocupada por él. Decía, no, unámonos los del club de los ojos tullidos. Bueno, me parecía mucho yo al señor Burns cuando decía, les traigo amor, con todas las pupilotas dilatadas y la chingada. La gente pensaba que estaba bien pacheco todo el tiempo. La cosa es que el doctor no me garantizó si al final del tratamiento iba a mejorar o no. ¿Ve? ¿Para qué carajo queremos la ciencia si no nos garantiza nada? Para eso nos hacemos de la religión.
Totalmente.
Que tampoco nos garantiza nada, pero, mierda, pero por lo menos dice, si así irás al cielo. Ah, bueno, luego ya es tarde para reclamar.
Sí, pero
no importa, es como un médico va a decir, y esto no te garantiza nada.
Puta madre, digo, ¿para qué carajo lo hacemos?
Discúlpeme, doctor, son mis ojos los que están en juego. Usted se va el fin de semana a jugar al golf y se queda pensando de que no puede garantizar una mierda. El carajo come pollos. Bueno, el doctor no me garantizó al final del tratamiento que iba a mejorar, pero lo que había era una gran posibilidad de que mi visión se quedara así para siempre. Pacheco Vision Forever. Dejando de lado lo gracioso de mi aspecto, estuve muy asustado. Pero ahora nosotros echamos carrillo y nos super divertimos porque no son nuestros ojos. Si no sabe qué, güey, estaríamos aquí llorando y lagrimeando diciendo, oh, cabrón, no veo ni el pinche micrófono, veo todo, estoy pacheco. Bueno, mi ojo está bien. El doctor me dice que tuve mucha suerte, que estuve a nada de reventarme el ojo del ligazo en yoga.
Pero qué pendejo.
Insistimos lo peligroso que es la práctica de yoga.
No, usted se da cuenta, ¿no?
Usted se da cuenta.
Deberían prohibirlo.
Puedes perder un ojo.
Totalmente.
Tanto chingan con cuidado con el corcho cuando destapa. Cuidado con el ojo. Ya lo dijo el niño elefante, cuidado los ojos.
Sé que sí.
Bueno, por lo que es una pena no poder unirme a la Liga de la Justicia, pero estoy muy feliz porque me salvé de quedar tuerto cual pirata. Claro, con un ojo se madrió mucho.
Sé que sí.
Bueno, yo les contaré más de cómo veía y lo que tuve que hacer para salvar el ojo. Ahora estoy contento de decir que estoy bien. Un abrazo, dice nuestro amigo el Chido Wam desde Chihuahua, Chido México. Wey. Hola, ¿cómo están? Soy el Conejo Valiente de Querétaro, México.
¿Cómo está, Conejo?
Nave, ¿cómo va? Vengo a decir que soy el némesis, la catarsis, la antítesis del desintegrado. Repelo niños, mujeres, ancianos, man.
Usted los atrae.
Totalmente.
No más.
Yo me paro en una plaza pública y los ancianos se van acercando lentamente.
Sí.
Los niños corren a mi encuentro. Las mujeres me preguntan direcciones.
Ajá.
Es fantástico. No lo consideraba poder, pero cuando hay fiestas, los niños me invitan a jugar con ellos. Los ancianos se me acercan a platicar y a contarme historias. Y las mujeres, bueno, una que otra se me acerca. En realidad, era
no
como
tantas,
para...
No tanto.
Bueno, ahora mi Venus déjale a las repele con una sola mirada de Aleja Zorras Girl.
Póngale.
Así que, como todo escuincle ñoño, yo quiero ser de los buenos y no de los villanos. Así que pongo mi poder a disposición de la nave y junto con repelo niños, ancianos, mujeres,
nos puede servir, nos puede
hacernos
servir.
Hacernos cargo de evento
nos
en la
puede
nave.
Servir.
Sí, nos puede servir.
Y para despejar una zona, póngale.
Hay que despejar esta zona.
Y bueno, lo llevamos al güey al otro lado.
A repelo.
Sí que sí.
Repelo man.
Exacto. Y al otro güey.
Y se va con Atraigo Man.
Exacto.
Sí, me parece que actuando en conjunto ustedes pueden ser como un Harry de dos caras.
Los hermanos fantásticos.
Los hermanos. Claro. Por el poder de los gemelos fantásticos. Actívense.
Los carnales fantásticos.
Sí, perfecto. Me voy. Ah, y escuincles que quieren jugar en la fiesta, vengan conmigo, dice el Conejo Valiente.
Sí, vayan con él.
Sí, por favor, vayan
por favor.
Con él.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que en lugar de salir el sol, salió su madre y nos denunció a la policía. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde México, lindo y querido, llega Mireia.
¿Cómo está Mireia?
Como en las películas.
¡Cua!
Todo lo que le ocurrió a Mireia en esta narración.
Como en las películas.
Es como en las películas.
Pechín,
yo todo esto lo he visto. Protagonizado por actrices y actores famosísimos.
Sí que sí.
Como Humphrey Bogart, Regan Bailey, Shannon Farton, Marlon Brando.
Póngale.
Love Devotion.
Gran actor.
media actriz porno, Laudeboya. Es como una devoción baja. Sí. Es poco, bueno, Mireia dice, solo vengo a contar una historia un poco larga que pasó el fin de semana. Bueno, me invitaron a una boda medio campestre.
Medio
campestre.
Ajá, no llegaba.
Llegaba al campo. Faltaban animales de granja. Era medio campestre. Así en un rancho, algo bonita, pero bueno, fuimos a la boda. Y como fue en rancho, pues por obvias razones fue al aire libre. Vio que ahora hay muchas parejas que deciden casarse con unos fardos de heno.
Al mediodía.
Sí, fue al mediodía. No rayo de sol, pero no tan rayo de sol, ni tan no manches. No, estuvimos allá, nosotros con el lagarto sostenemos que la boda es un acontecimiento religioso que debe realizarse en la más oscura noche.
Totalmente.
Quizás una luna llena por ahí.
No, puede que si la quiere comenzar temprano, que comience a eso de las 7 de la tarde.
Mínimo. Nosotros tenemos mala experiencia de las bodas que han comenzado a esa hora, porque a las 10 ya estamos retepedos.
Bueno, pero no tiene tiempo de recuperar.
Las bodas deben ser en un bosque.
No le digo cómo.
Si es al aire libre, en un bosque.
Ajá.
Sí. En un bosque.
Sí.
En un bosque tiene
en un bosque, en un bosque oscuro.
Con lobitos
casi
haciendo.
Que no llegue a entrar el sol.
Que oscuro. No, porque es al aire libre, pero tiene que ser de noche también.
Totalmente.
Siempre de noche. Hay que casarse de noche.
Hay que casarse de noche.
Sí, bueno. Estuve
todo se ve mejor.
Todo se ve mucho mejor. Uno no necesita maquillarse tanto.
Póngale.
No, es perfecta la noche. Bueno, el juez suspendió la boda.
Ah, chale.
Al menos hasta que acabara de llover. Porque,
porque llovía,
pero desde la mil demonios.
Puta madre.
Bueno, pero aún no había dónde refugiarnos de la lluvia. Eso no lo pensaron.
El juez,
porque es un culero, no tenía ganas de casarlo en realidad, porque en realidad las bodas no se suspenden por una mamada climatológica como esta, salvo que sea un huracán y se lo lleve a todos al carajo. Pero la cuestión es que estaba lloviendo.
Y así todo en el medio del huracán los puede casar.
Si tiene voluntad, sí. Escúcheme, porque era al aire libre y no tuvieron en cuenta si llovía.
No,
¿dónde carajo? ¿Cómo es? Ni una pinche sombrilla, nada. ¿A dónde guarecerse? ¡Ah, de terror! El juez suspende la boda, no había dónde refugiarse. Todos empezamos a quitarnos los sombreros y los gabanes. ¿Esto dónde era?
No,
y
porque puede ser, qué sé yo, póngale en el norte de Brasil, que no llueve jamás.
No, esto fue en México. Yo luego en otro mensaje les voy a contar específicamente dónde fue, pero ahora no les puedo contar porque es un misterio. Todos empezaron a quitarnos los sombreros, claro, porque se acumula agua y se le va el ala para abajo. Y gabanes, que era parte del arreglo. Y cuando estaba aún lloviendo, que nos anuncian con el sonido que no nos vayamos, que no nos lleváramos eso, porque se lo cobrarían a la novia. Al fin todos terminamos mojados. ¿Cómo es eso? Repartían
la
sombreros.
Gente se quería llevar cosas.
Y se quería. Empezó el saqueo.
Y a la novia. Y se lo van a cobrar a la novia.
Todo lo que se lleven los invitados se lo cobrarán a la novia.
El varo lo había puesto la novia.
Y yo, si soy familiar del novio, me vale verga.
Totalmente.
Y si soy amigo, yo invitado póngale, así medio póngale, del amigo póngale, del amigo, me llevo todo.
Me llevo todo.
Pongan el camión de cola, cabrones. Y ya. Bueno, pero ya a la hora del baile, la mayoría de los invitados ya estaban bien borrachos y empezaron a bailar. Bajo la lluvia, como si fuera un Lollapalooza de esos que llueve y la banda igualmente. Sí. Y ya me senté a ver los ridículos pasos de baile que hacían, muriéndome de risa, pero había un señor gordito, así todo fuertecito, que era el que más risa me daba, porque de tan borracho que estaba, se cayó en la esquina de la mesa del pastel.
Ah, no mames.
Momento donde los niños aprenden física.
Sí.
El sistema de palanca.
Sí, totalmente.
El gordito fuertecito cae sobre una punta de la mesa.
Y en la otra punta del pastel.
Y como en las películas, en la otra punta del pastel.
Perfecto.
Hace catapulta y cae
a la novia.
A la novia no.
Sí, qué mal.
A Mireia le cae. A Mireia le cae parte del pastel porque en realidad embadurnó a varios. Sí, no más. Salió volando justo a la mesa de al lado, que era la que estaba yo sentada. Y como se imaginarán, pues que completamente embarrada de pastel. Y ahora todos se reían de mí. Bueno, en ese momento yo no sabía qué hacer. Simplemente quería que la tierra me tragara.
Soy el pastel,
y mi papá.
Soy el pastel.
Pero
¿qué
si
más quiere?
No, si estaba lloviendo tanto es muy fácil de hacer eso.
Totalmente.
Usted se para, se va, se pone bajo la lluvia y se autolimpia. Mi papá solo me dijo, muriéndose de la risa,
que lamer un poquitito.
Sí, como una gatita. Sí. Y mi padre me dijo, eso te pasa por burlarte de la gente. Bueno, yo no lo veo, no le veo lo gracioso. Yo me descostí. A mí, yo veo esa escena en la vida real.
Totalmente.
Y todavía me estoy cagando de risa subiéndome al transporte público porque no me atrevo ni a manejar de la risa. Bueno, me despido toda embarrada de pastel.
¿Se casó la vieja?
Sí, no se sabe. No se sabe porque luego luego del acontecimiento del pastel todo pasa un segundo plano, inclusive el mismo casamiento. Un beso grande para Mireia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el David Dautemarsh de Zacatecas, México.
¿Cómo está, David Dautemarsh?
Esto podría titularse Mareando los Presidentes. Y va de esta manera. Ajá. Hola, hola, bandita. En el último mensaje que envié les comenté de los proyectos que traía. ¿Cómo olvidarlo?
Sí, que sé, sí, los proyectos.
Uno de ellos era la organización de una feria regional en el sur del estado.
Es verdad.
Sí, es verdad. Al ser invitado, siempre me dan a degustar comida típica. En es una verdad, ocasión me invitaron verdad. A acompañar mi comida con tacos de huache. Es una semilla verde que sale de una vaina. Algo así como los chícharos. Bueno, solo que tiene la particularidad de que sabe y apesta. No creo que
puta
que
madre.
Apesta como a zorrillo.
No manches.
Yo supongo que apestará a zorrillo.
Póngale.
Pero no creo que su sabor sea zorrillo. Si no, no entiendo para qué se come. Pero le da un sabor combinado. Póngale, con la chingada. Bueno, comí sin hacer gestos, pero ni las cuatro lavadas de dientes me quitaron el sabor amargo en la boca. Al día siguiente había un evento en un museo donde asistirían varios alcaldes municipales.
Ajá.
Gente.
Very important people.
Very important people y super mafiosa, como nos imaginamos. Bueno, recibimos a los presidentes y empezamos a mostrar las salas. Mientras una cámara acompaña todo esto, otra cámara ha seguido a los guaches que están en estos momentos en los intestinos de David Dautemarsh.
Exacto.
Perfectamente. Entonces recibimos a los presidentes, empezamos a mostrar las salas. Yo me adelanto un poco para ver que todo estuviera perfecto en las salas contiguas. Al llegar a la última sala, me agaché para levantar un papel y entonces sucedió.
Puta madre.
Bomba atómica añejada como cloroformo fermentado. Expulsé un pedo de proporciones olímpicas y olores fuera de la imaginación de cualquier ser humano con olfato.
Puta madre,
güey. Nadie lo había escuchado.
No.
Porque los más hediondos son los menos sonoros. Entonces yo lo que hice es, señores presidentes,
sí,
los atajé.
Totalmente.
Antes que entraran a la sala. Por aquí. Entonces síganme. Y entonces me voy para otra sala.
Ajá.
Cuando llego a la otra sala, ya había cobrado ritmo mi intestino.
No.
Y que... Otra explosión.
Más, claro,
entonces los tomo a los presidentes, los ataco en la puerta.
No,
por aquí todavía no.
Otra,
digo, los llevo a la otra sala, que ya se debe haber.
Cuando
llevo a la otra sala todavía no se había. Se continuaba el olor, todo cerrado estaba.
Sí.
Así que empecé a hacer girar a los presidentes por toda, de verdad. Me refundí en una esquina y vi un slow motion como uno de los presidentes, secretarios y altos mandos retorcía la cara al entrar a la sala.
Totalmente.
Con cara de. Todos vamos a morir. Solo tomé mi cámara, le di la espalda y comencé a tomar fotos de la exposición, como diciendo que interesante
perfecto,
esto. Ahora casi literalmente puedo decir, me cago en los presidentes. Saludos, Band, y yo de agua bendita para todos, dice el David Dautemarsh de Zacatecas, México, mareando a los presidentes. Hola, ¿cómo están? Soy el Mostrenco del DF mexicano.
¿Cómo está, Mostrenco?
Pirata, don lagartija, nave toda. Les dejo un caballito para brindar y paso a lo siguiente. Creo que ella les había comentado que mi esposa trabaja en Telmex. También hizo exámenes de cuánta chingadera y 12 años después la llamaron para la entrevista y todo eso.
Perfecto.
Ya dijo el pirata que una chamba así.
Que 12 años hay que enviar las cosas.
Sí, 12 años y con 12 años después te llaman por un sí o por un no. Nosotros la llamamos, ¿vio?
Sí, vio.
No hay que ser ansiosa. Bueno, ya lo dijo el pirata que una chamba así no se puede dejar como si nada. Primero por el por lo pinche raro de que te llamen poco antes de morir para decirte que puedes empezar a trabajar, pero también porque hay beneficios sindicales, un contrato colectivo, es un puesto fijo y todas las prestaciones de estar en el sistema. Bueno, el caso es que cada día se vuelve más y más castroso, onda persecutorio, con Robertos y Martas que están encima del trabajador. Si fuera una chamba temporal o con menos beneficios, igual uno no lo piensa mucho para votarla, pero en este caso, el de mi esposa, está hasta el copete del ambiente hostil.
Hasta el copete.
El copete hostil viene a ser.
Sí, claro,
pero. Es como la novela de Aldous Huxley: los trabajadores de base, los sindicalizados, no deben hacer amistad ni hablarle a los de confianza. No pueden comer juntos y mamadas por el estilo. Y no me quiero imaginar si hay tercerizados
no
ahí.
Manche,
no
claro.
jodas, los tercerizados directamente los mean.
Sí.
Cuando entra. La paga y la relativa seguridad de un empleo fijo hace que la gente se traiga y un chingo de coraje y de frustraciones. Sí, eso es así. Eso es así. Siempre. Eso es así desde las pequeñas fábricas de tratamiento de algodón textil en Manchester hasta nuestros días. Bueno, me despido con un chingue su bomba madre para todos los jefes martosos del mundo, especialmente, supongo y hoy creo, para los de Telmex.
Sí, sí.
Bueno, Satanás con vosotros, 666, dice el mostrenco del DF mexicano.
Convivir con la basura.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el bombero loco.
¿Cómo está, bombero?
Saludos, nave, ¿me leyeron? Ah, bueno, les escribo justo después de escuchar el programa. Sí, a mí me han leído. Ahora les... Bueno, como les había dicho, les contaría de mi nickname, a qué se debe lo de bombero loco. Como ya se debieron dar cuenta, soy bombero, pero bombero voluntario en un grupo de rescate aquí de la ciudad de Cochabamba.
Qué chido, güey.
Qué genial, qué chido, porque yo pensé que la explicación iba a ser una pendejada. De que un día estaba jugando con agua y que le di en el ojo un vato y que, ay, que soy el, ay, bomba. Pero no, o sea, es un nickname que además es su oficio.
Y voluntario.
Y voluntario. Voluntario quiere decir que no cobra, no recibe dinero por la acción social que realiza. Bueno, así que rescate aquí en la ciudad de Cochabamba. Ya hace 10 años que soy bombero. Entré cuando tenía apenas 14 años. Mi padre un sábado a las 6 de la mañana me despertó y me dijo: vamos, te iré a dejar a un lugar donde harás nuevas cosas. Yo ni sabía de la existencia de mi grupo, pero me gustó y aquí sigo, 10 años después. Perfectamente, papá lo podría haber escrito en un club de fútbol, podría haberlo llevado al frente de batalla de no sé, y lo llevó al cuartel de bomberos voluntarios. Dijo: aquí harás nuevas cosas. Ajá. Y te desempeñarás así. Bueno, me puse bombero loco porque en los primeros años como voluntario, una noche de turnos, nos pusimos a hacer prácticas para, bueno, como es normal en todos los cuarteles de bomberos, pero lo que no pensamos bien es que en ese momento fue que con gasolina no se juega, y menos con fuego y gasolina,
claro.
No había un director ahí, sí, jefe de bomberos.
¿No había un bombero?
¿No?
Sí.
O un bombero más grande.
Póngale, claro.
Que diga, inclusive los incendios con gasolina se apagan de otra manera, no le echen agua. Pues sí. O algo así. Bueno, la cuestión es que, o sea, usted está para el chistorete del colmo de los colmos.
Sé que sí.
Era el bombero que casi prende fuego el cuartel de bomberos. Usted es un genio. Bueno, así que cuestión que ahí estábamos. No lo pensamos en ese momento, estábamos con gasolina. Bueno, y así que para no ser más larga la historia, les diré que provocamos una bola gigante de fuego.
Voy.
Era como un Pokémon.
Sí,
de unos 30 metros de altura. La gente del barrio periférico dijeron: se incendia el cuartel de bomberos, ¿y ahora quién carajo llamamos? Bueno, de pronto un vecino apareció totalmente, y nos dijo: eres un bombero loco. En pijama apareció.
Eres un bombero loco.
Me dijo a mí porque yo era el que estaba en la puerta justo, tratando de huir, lógicamente. Y bueno, no se preocupe, nadie salió herido en este video.
Perfecto.
Me despido, nave, un saludo al restaurador que me dijo que quería escuchar algunas historias. Un abrazo grande para el bombero loco de Cochabamba, Bolivia, que ahora...
Un chingo de historias.
Pero bueno, esta es como un bautismo de fuego.
Póngale.
Un abrazo grande para el bombero loco de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, les saluda el Da Oscuro.
¿Cómo está, Da Oscuro?
Buenas tardes, vengo una vez más con una petición, una anécdota y una respuesta. La petición es que se instale una línea directa en mi oficina en el Palacio de Justicia de Jalapa.
Ajá.
Con la Liga de la Justicia desintegrada. Yo creo que de tanto
super...
Y si la gente necesita algo. Yo
si la
soy
gente,
la voz, claro, del pueblo. Aquí yo no quiero nada para mí. Quiero todo para mi pueblo.
Sí, sí, sí.
Bueno, la petición es que se instale esa línea porque de tanto superpoderoso, de medio
no
pelo,
la línea.
Algo bueno ya saben, de mínimo hacernos bola. Y para no darme aires mamones de jefe de la liga, yo también tengo un poder patético. Y yo soy un huesero natural. Es decir, que sin entrenamiento ni formación alguna puedo arreglar huesos. huesos y músculos.
Ah, mire. Qué peligroso.
Qué peligroso.
Sé que o sea, sí. Hay que tener mucha fe.
Hay que tener mucha fe, pero sí, claro, porque a lo mejor le acomodó un hueso que él ni sabía que existía.
Totalmente.
Y se lo acomoda y usted queda siempre mirando el sudoeste, por ejemplo. Bueno, perfecto. Pero ahora sí, la respuesta al camarada que le quitan su celular en la entrada de la chamba, le puedo confirmar que eso es completamente ilegal. Ya que sin entrar en mucho rollo legal, le están cortando un servicio por el cual está pagando arbitrariamente, le limitan la libertad de expresión, está prohibido tomar bienes a los trabajadores sin un permiso expreso, aun cuando sean jefes, y se puede catalogar como robo, aunque sí, el desintegrado al que le pasa esto pertenece a una mega corporación del carajo, o a una empresa mucho, muy importante, que tiene sus oficinas en Santa Fe,
póngale.
Y verdad, mejor dejar de jugar con el celular, chambear parejo, lleve un libro,
póngale,
lleve cosas para leer, una memoria USB, si tiene computadora, con mis libros, revistas porno, manuales de autoayuda, cosas así, que se tranquilo.
Igual en esas empresas se hacen celular, mucho más cosas,
sí,
mucho más peores
mucho,
que quitarle
mucho
el celular a los
sí,
empleados.
Como aplicar la huella dactilar, póngale, cada vez que entras o sales, unas cuestiones que bueno, y la anécdota, ahora voy con la... O sea que si tú perteneces a una pequeña o mediana empresa,
es
una empresa familiar,
ilegal.
Es totalmente ilegal, sí, le puedes hacer juicio, lo puedes dejar en pelota
totalmente,
por ahí tirados al borde de una zanja.
Sí.
Ahora, si tú trabajas para Telefónica España, y bueno, te tomamos prestada la vida,
sí,
te la devolveremos cuando ya no tengas más esperanzas. Bueno, la anécdota, mejor ya la dejo para otra porque me extendí. Ah, bueno,
muy bien,
por lo menos se dio cuenta usted y no hizo falta de alguna manera retenerle el celular. Un abrazo grande para el Da Oscuro de Jalapa, Veracruz. Hola, ¿cómo está? Qué triste lo del Da Oscuro.
Sí.
Porque es como que uno, él, bueno, está trabajando en el Palacio de Justicia, pero póngale que es un abogado. Y usted llega y le consulta al abogado. Mire, ¿qué puedo hacer? Me tocaron el culo. ¡Oh, lo puede demandar! Lo puede pensar. No, pero
¿quién
me tocó?
Fue?
Carlos Slim.
Ajá.
Ah, no, bueno.
No, bueno.
No, en este caso.
Sí, que sé que se lo debe haber tocado bien.
Sí, se lo debe haber. Usted le debe haber apoyado el culo en la mano para mí. Hola, soy Marco Polo.
¿Cómo está, Marco Polo?
Solo para contarles lo culero que se vio mi mamá con un pobre vendedor de colchones. Y en la tarde tocaron en el zaguán y salí a ver quién era. Y un señor me preguntó si estaba el señor o la señora de la casa. Yo le dije, sí que sí. Entonces le hablé a mi mamá. Ella salió y apenas vio el camioncito con mucho parecido a los de Bimbo,
póngale.
Pero era de colchones.
Vendían colchones.
Colchones. El osito todo, todo. Un osito muy parecido al de Bimbo,
póngale,
y todo.
Pero durmiendo.
Porque a veces descansa también.
Sí, claro.
Sí, y le dijo, mi mamá lo vio, lo miró de arriba abajo, vio el camioncito y le dijo, no compro colchones. El vendedor le respondió, no, pero está muy baratito, señora. Fíjese que es una oportunidad que ella le volvió a contestar. No estoy para comprar colchones. Adiós. ¿Y para qué está, señora?
¿Y para qué está?
¿Sí? Claro. No estoy para comprar colchones.
Claro.
¿Para qué estamos,
póngale,
en esta vida?
Si no para comprar colchones.
Pero bueno, qué culero se escuchó a mi jefa, porque yo estaba jugando ahí,
póngale,
y escuché que medio lo cagó a pedos al y se fue. Bueno, qué loco, un vendedor de colchones a domicilio.
Muy
hay
raro,
de todo, ¿eh? Esto es muy raro.
Sí,
para mí era un pirata al asfalto, habían robado un cargamento de colchones, no sabían dónde.
Ah, bueno.
Bueno, baratito los colchones. Un abrazo para Marco Polo. Hola, ¿cómo están? Soy Calpurnio.
¿Cómo está, Calpurnio?
Bueno, estoy en Lima. Después de casi medio año de estar viviendo en Guadalajara, Jalisco, México, les cuento que en abril haré un viaje de mochileros que comenzará en Cusco.
Ajá.
Luego el Machu Picchu.
Ajá.
Luego Puno. El lago Titicaca. Desaguadero, donde está Don Oscar Omar y Lucerito Guerr. La Paz. Oruro. Uyuni. Al salar de Uyuni, claro. Y Cochabamba, que sería la ciudad desintegrada más organizada actualmente. Esto salió en la revista,
póngale,
Ciudades Organizadas. Y Cochabamba es la ciudad desintegrada más organizada actualmente. El viaje, tengo una mala noticia para usted, Calpurnio. El viaje comenzaría el 2 de abril y termina el 22 del mismo mes. Porque dice, la ciudad desintegrada Cochabamba, ¿verdad? Y vamos ahí. En esa, prácticamente en esa misma fecha.
Ajá.
Pollo Cochalo,
póngale,
y Sir Chuflay de Cochabamba, Bolivia, que
se
son dos
verga,
personajes medios ilustres de
totalmente,
ahí
totalmente.
Y yo no sé si son los que conforman ahí. Creo que el Dragón Andino es el más,
póngale,
organizador,
póngale,
en Cochabamba, y así no estarán en Cochabamba.
Ah, qué mal pedo.
Así, y qué mal pedo, hay gente que se le va, ¿vio? Y bueno, ahí va una baja considerable. Y yo calculo que sí.
Es muy probable.
Le llega el Calpurnio. Yo me iría a la verga también. Pero bueno, lo chido es que no solo llega el Calpurnio. Lo cual haría que yo me vaya más todavía.
Póngale.
¿Sabe con quién llega?
¿Con quién?
Con The Philosopher Cat.
No manches.
Con el gato filósofo. Estaremos chingón, mi best wey. Friend forever tapatío, el pinche gato filósofo. Dice. No, ya hicieron, ya en Guadalajara, ya no los dejan entrar en antros por pedo.
Totalmente.
Ya, ya es un desastre. Yo no quiero imaginar esta gira lo que va a ser, pero estaremos con más detalles para que quieran encontrarse con el Calpurnio y con el gato filósofo. Ahí, Perú, Jalisco. Hola, soy Entropía. ¿Cómo están?
¿Cómo está, Entropía?
Hola, hermosos. Hermosos nada.
Hermosos nada.
Pues estás con Campanita.
Ah, está con Campanita.
Entonces, sí, estando con Campanita, solo calladita, sentadita, me cruza de piernas, usted Campanita, y se quedan aquí con nosotros hasta otro momento. Entropía, está por aquí también el maquileño de Nogales, el Forne de Guadalajara, el Nelo 1610 de
Cochabamba.
Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Entropía, por la Negra de Málaga, por el Coronel Chingón, por el Gallego Trucho, por Alan Milam, por el Guachimontón, por Herendira del Amor a Tauchitlán, por el Gato Filósofo y por el Calpurnio, por Diego BM, por Paco Ricard de Cotzacoaco, por el Huevas, por el Señor del Conocimiento.
¡Salud,
por el
Cuervo
Sabio! Nos despedimos por aquí por derecho.
Adiós,
amigos. Nos escucha a través de la radio, las transmisoras, tras nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, cabrón.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso la doctora Vértebra.
Ah, linda doctora.
Beso grande para la doctora Vértebra, damas y caballeros, más que abrir la situación como siempre.
Un verdadero placer.
En Oaxaca creen. La resistencia existe.
Aquí desde Los Cabos les habla la chica Almodóvar.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de Los Cabos. Saludos.
Desde Cajo hasta Argentina, los saludo a tu amigo el Hombre Rata.
Mucho whisky, Nance Whisky. Se reporta Homer desde Guadalajara, México.
Tercero, cabrones, desde Mazatlán les manda un saludo el No Me Dura Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Será esa banda, Dulce Miote, Santana Califa. Así que sí, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nance Whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.